Buenos días, hermanos. En el nombre del Señor, es bueno estar con ustedes y algunos de ustedes están pensando, ¿dónde está el pastor? ¿Por qué no predica más seguido? Pero hermanos, gracias por su generosidad y su paciencia aún conmigo, que hay otros hermanos que también deseo que ellos también ocupen este lugar. Y está creciendo el número, entonces yo también estoy viendo cómo ellos pueden participar más en lo que es la exposición de la palabra. Bueno, hermanos, a los que nos sintonizan en el internet, reciban un fuerte abrazo de su familia New Hope en español, los que estamos aquí hoy. ¿Por qué no se da una media vuelta a su derecha, a su izquierda? Mándele un fuerte saludo a alguien. Es bueno estar en la casa del Señor, tanto presencialmente como en el internet. Vuelvo a repetir, y estamos tomando el tema de lo que se llama división. División, ¿por qué división? Como vamos a observar esta mañana, dentro de la iglesia cristiana, incluso en el día de hoy, en el siglo XXI, la iglesia evangélica cristiana global, o pudiéramos usar la palabra católica, universal, la iglesia se compone de muchas otras iglesias alrededor del mundo. Tienes los bautistas, metodistas, episcopales, presbiterianos, pentecostales, en fin, tienes muchas denominaciones. Y mucha gente dice, yo no quiero ser parte de una iglesia denominacional, como que si eso es el cucuy. No, es mal entendimiento de cómo se forma el cuerpo de Cristo. Y si usted nota, sería imposible que el cuerpo todo sea en un brazo o una mano derecha. Entonces, el cuerpo se compone de muchas partes, pero forma un solo cuerpo. Y cuando entendemos las Escrituras, Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y eso es lo que representa la iglesia global. Y esta mañana quiero leer solo un texto de Gálatas capítulo 2. Y quiero que vaya conmigo, vamos a observar el versículo 19. El versículo 19, en muchos versículos, y tenga su Biblia a mano hoy, porque quisiera navegar entre diferentes partes de las Sagradas Escrituras. Si usted va a tomar anotaciones, apunte las anotaciones y las referencias a las citas bíblicas, porque, vuelvo a repetir, mi anhelo como pastor es que usted tome una taza de agua, café, me dijeron que sea más saludable en mis ilustraciones, ¿no? Se use agua, té, café, si quiere un tamal o quiere cómase una tacita de fruta o algo más saludable, ¿no? La cosa y la idea detrás de eso es que usted se discipline y forme un hábito de repasar lo que yo le hablo. Porque no quiera Dios, pero también el pastor Pablo se puede equivocar. Y usted necesita que poder escudriñar las Sagradas Escrituras para verificar lo que yo le estoy hablando es saludable. Entonces, sí, gracias hermano, amén. Así tiene que ser, es lo que pasó con el apóstol Pablo. Los hermanos en Brea, según Hechos 17:11, escudriñaron y repasaron todo. Eso era el apóstol Pablo. Yo no soy el apóstol Pablo, yo solamente soy Pablo. Pero repasaron todo y examinaron todo según las Escrituras. Nunca caiga víctima de que un predicador carismático venga y le lave las orejas y lo haga sentir bien. Acostúmbrese a escudriñar las Escrituras para verificar que lo que se le está hablando y lo que se le está enseñando es conforme a la palabra de Dios. Amén. Leamos Gálatas 2, 19 y dice así. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Intentó obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, Dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Quiero aprovechar, antes de entrar ya a menudo a la enseñanza de esta mañana, lo que forma la declaración de fe de la iglesia New Hope, pero también lo que nosotros llamamos la Iglesia Evangélica Libre, que es parte de del movimiento más grande. Somos más de 1,500 iglesias que estamos asociadas autónomamente. Y estas 1,500 iglesias, pues también tenemos más de 600 misioneros a través de todo el mundo. Y estamos muy involucrados en la plantación y diferentes dimensiones de la iglesia en cuestión. Sin embargo, nosotros tenemos una declaración de fe. Y esto es nuestra declaración de fe acerca de la obra de Jesucristo. ¿Okay? Dice así: creemos que Jesucristo, como nuestro representante y sustituto, derramó su sangre en la cruz como el perfecto y todo suficiente sacrificio por nuestros pecados. Su muerte expiatoria y victoriosa resurrección constituyen la única base para la salvación. Amén. En otras palabras, lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 2 de Gálatas, sucedió algo muy increíble, muy impactante, pero no era de sorpresa. Vamos a tratar en este tema de división. A varios de ustedes les he dicho que he estado leyendo bastante sobre la doctrina de salvación, principalmente sobre el concepto de lo que es la justificación y lo que es la santificación. Y es muy importante que uno repase estas doctrinas. ¿Por qué? Como vamos a ver esta mañana, hay quienes que aún dentro de esta congregación y dentro de la iglesia del siglo XXI tienen conceptos erróneos de lo que es la salvación y lo que implica ser creyente. Algunos de ustedes han caído al error del libertinaje, que es un extremo. Al cabo que todo es por fe, la gracia de Dios me da excusa para vivir como yo quiera. No me sujeto a los mandatos y a las enseñanzas de Cristo. Yo vivo para mí. El ego es lo que es el centro de mi vida, y yo voy a hacer según lo que a mí me plazca, no lo que a usted le plazca. Eso es una actitud real en el siglo XXI. Lo vemos manifestarse en la actitud de cómo la gente usa la iglesia como otra, como yendo al cine o yendo a un restaurante. No se involucran, no se preocupan por la salud del resto de la hermandad. Todo es ellos. Hay otro extremo. Ese es el extremo libertinaje, ¿no? Hay otro extremo que es más religioso. En efecto, si uno estudia la historia de la iglesia, va a encontrar a tales grupos como los monásticos. Y ellos decían: bueno, tú tienes que orar y tienes que ayunar y tienes que buscar el rostro de Dios y tú tienes que consagrarte más, para que como que por esos hechos yo encuentre el favor y la bendición y la unción de Dios en mi vida. Ese es otro extremo. Y esos tipos de extremos era lo que Pablo estaba enfrentando cuando él se dirigió a los hermanos en Galacia. Empezó a encontrar un extremo más religioso. Y luego surgió que la obra de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, como que tomó segundo lugar, y lo que tomó centro en la vida piadosa o la vida religiosa era las obras. Hoy hay iglesias que te dicen tienes que hacer esto, 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 si no, no eres parte de los salvos. Toda institución, no me importa qué iglesia sea, no tengo que mencionar nombres porque eso no es el punto que quiero hacer. El punto aquí que quiero hacer es, ¿qué es esta obra de justificación que Dios ha hecho por medio de su muerte y su resurrección? ¿Y cuáles son las implicaciones a mí, a mi vida? ¿Y cómo puedo evitar caer en un error de esos dos extremos? Tanto el libertinaje como, ¿cómo pudiéramos llamar a estos? Los religiosos legalistas. ¿Ok? Gracias, me gusta esa, los legalistas. Puedo pensar en muchas otras palabras, pero no son apropiados para este contexto. Y uno lo puede ver en la iglesia de hoy. Uno intenta de ayudar a los pobres y dicen, esos ya son del evangelio social. Ajá, no se hable de los inmigrantes porque ya estamos siendo políticos. ¿Y por qué en esta iglesia no alabamos a Dios 2 horas en vez de 15 minutos? Mi opinión es, venga más temprano, hermano, si quiere saborear la alabanza. Agárrese su tacita de café en la cafetería y venga aquí 10, 15. Si quiere, llegue más temprano y conságrase en el cuarto de oración con el equipo de oración. Pero todas estas cosas llevaron a que Pablo hablara. Ahora, déjeme relacionar esto en el contexto de lo que estamos leyendo. Y para eso usted tiene que regresar al versículo 11 de lo que está pasando en este capítulo. ¿Y qué sucedió en el versículo 11? Mire lo que nos dice las Escrituras. Dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara. Note bien, este es el apóstol Pablo. Él escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Y aquí se está refiriendo ¿a quién? Al apóstol Pedro. Pedro caminó con Jesús. Tan solo estos 2 versículos van a quebrar y van a fracturar la teología romana, que dice que el apóstol Pedro, sobre él fue fundada toda la iglesia. Y aquí tienes al apóstol Pablo que le va a echar cara en cara y lo va a enfrentar. O sea, ¿sabe una cosa que no se practica en la iglesia del siglo XXI? Enfrentando el error. No sabemos, no hemos aprendido cómo corregir a un hermano que se está yendo a ambos extremos. Mire, yo a veces yo los he visitado a ustedes. Hermano, ¿dónde estás? No te miro en la iglesia. Ay, pastor, no se enoje conmigo. ¿Dónde estás? No te miro, te extraño. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha sido de ti? Este tipo de mentalidad que el mundo entra. Y ¿sabe qué? Este es el buen ejemplo que aún los más maduros en liderazgo podemos caer en error. Aquí tiene 2 líderes principales. Tienes al apóstol Pedro que caminó con Jesús. Y todos sabemos la historia de Pedro, ¿no? Pedro era de los atrevidos. Yo me alineo mucho con ese tipo de personalidad. Pero también sabemos que Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. Y luego sabemos que después que el Señor resucitó, lo restauró. Y luego también sabemos que Pedro en Hechos capítulo 2 se levantó con una autoridad, con una valentía y predicó y más de 3,000 personas recibieron al Señor y sus vidas fueron transformadas. ¿Qué sería de nosotros si en esta iglesia 3,000 personas aceptarían a Cristo? Ya no cupiéramos, hubiéramos que tener como 4 servicios. ¿Sí? Y que Dios nos ayude porque todavía no tenemos líder de alabanza. es lo fenómeno de lo que Dios está haciendo. Sin embargo, miren cómo continúa diciendo el texto. Yo tuve que enfrentar a Pedro cara a cara porque él estaba muy equivocado. ¿Se puede equivocar el líder? Claro que sí. ¿Se puede equivocar el pastor? Absolutamente. Los radios y la televisión y el internet está lleno de predicadores muy equivocados. Yo he recibido mucho, pastor, tienes que escuchar esto. No escuches eso, hermano, ese hombre es un hereje. Su evangelio no concuerda con el evangelio de la palabra de Dios, concuerda más con un evangelio de la prosperidad. Y si se acuerda, si alguien, dijo Pablo en el capítulo 1, si alguien, incluso nosotros, les predicamos otro evangelio, sea anatema, sea maldecido. Entonces, mire lo que dice y continúa diciendo el texto. Estaba equivocado en lo que hacía. So, note bien, ¿qué estaba haciendo Pedro que estaba equivocado? Gracias por hacer esa pregunta. Ustedes son muy atentos. Versículo 12. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Eran los no judíos. Eran los que no eran circuncisados. O no eran judíos por nacionalidad y no pertenecían a la religión judía. Y luego dice, Pedro comía con los gentiles, que son cristianos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno lee Hechos capítulo 10, ¿qué pasó? Pedro fue llamado de ser judiciante o de ser de un cristiano creyente judío a los gentiles. En capítulo 10 de Hechos fue a la casa de un italiano que se llamaba Cornelio. Y fue en ese proceso que él tuvo esa visión tan bonita. Gloria a Dios por eso. Porque si a usted le gusta el puerco, usted le gusta el tocino, si a usted le gusta el jamón, si a usted le gustan los chicharrones. Pedro tuvo un sueño y el Señor le dijo, ve, toma de cualquier animal que mires y come. El único problema para un judío es que él no come puerco. Y el otro dilema que tuvo Pedro es que solo había puerco. Y Pedro pues dijo, Señor, yo soy judío, ¿cómo me voy a ensuciar con esa carne puerca? Sucia, inmunda. Y el Señor lo reprendió. No llames lo que yo he creado sucio. Todo eso cambió el paradigma de su religiosidad. Muchos de ustedes tienen religión. Desafortunadamente, y perdóneme que le diga esto. Usted tiene una forma de religión. Usted necesita el poder del evangelio como tal y lo describió el apóstol Pablo en Romanos 1:16. El poder, la salvación es el poder de Dios, es el evangelio de Dios, el evangelio que nos transforma, nos cambia, nos renueva, nos regenera, nos justifica, nos santifica. ¿Eh? Y un día nos glorificará con un nuevo cuerpo. Esto es la batalla aquí. Note bien, se juntaba con los gentiles quienes no estaban circuncisados, o sea, no eras judiciantes. Yo digo, gracias a Dios, yo retengo ser mexicano. Bueno, yo pretendo ser mexicano porque yo nací en Los Ángeles, California. Bueno, México técnicamente, pudiéramos argumentar eso históricamente, pero estos no eran circuncisados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, en otras palabras, Jacobo, se conocía como él, el hermano de nuestro Señor Jesús, su hermano carnal. Cuando usted tenga tiempo, observe bien lo que pasó en Hechos capítulo 21. Porque Pablo regresó a Jerusalén y él estaba allí en Jerusalén y estaba tratando de buscar una claridad porque llegaron los chismosos. Fíjese, ¿qué tanto tiempo existía el chisme? No empezó con los latinos. No pueden culpar a los latinos de ser chismosos. Eso ya era del Medio Oriente, el chisme, eso es esa gente. Pero note bien, ellos estaban allí, llegaron los que amigos. Tenga cuidado con alguien que venga y es amigo del pastor y le diga algo. Usted sabe que el pastor le gusta hacer las cosas así. Tenga cuidado con esos comentarios. Si alguien llega a usted, venga a hablar con el pastor. O si el pastor quiere que yo haga algo de una manera, deje que él, por favor, pídale que él venga y hable conmigo. Vamos a cerrar la puerta al chisme. Y note bien, mire, llegaron esos amigos supuestamente de Santiago. Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Pero note, el texto nos dice por qué. Mire, dice, tenía miedo. Tenía miedo. Una traducción literal en el lenguaje original dice, sintió ansiedad sobre el asunto. En otras palabras, dejó que la cobardía dirigiera sus emociones. ¿Y qué hizo? Estaba con los hermanos comiendo puerco, tocino, un poco de frijolito con puerco, una, ¿cómo les decimos de eso, hermanos mexicanos? Frijoles al charro, algo así, ¿eh? Y en cuanto llegaron estos que no comen puerco, que dijo, ay, los guacho gabacho, yo me voy a ir con los judíos. ¿Sí? Que yo no me junto con la chusma. Yo pretendo ser judío y por esa razón de la cobardía me alejé de ellos. Y note bien, Pablo luego nos está dando estos detalles y luego dice, tenía miedo a la crítica, a los que insistían la necesidad de la circuncisión. Y luego mire lo que dice el versículo 3. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía. ¿Quiénes? Gracias por hacer la pregunta. Mire quién nos dice. La hipocresía de Pedro e incluso Bernabé. Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Luego el versículo 14, que es mi primer punto en esta mañana, a los que son homiléticamente, le dan a la disciplina de homilética, aquí le va su primer punto. ¿Okay? Primer punto, y es en forma de pregunta, y lo hice intencional. ¿Qué es la verdad del Evangelio? ¿Qué es la verdad del Evangelio? Y note lo que dice el versículo 14, porque es sumamente importante para entender lo que estaba aconteciendo aquí. Y por otra cosa, cuando usted tenga tiempo, usted, le voy a dar mucha tarea, perdóneme, pero le voy a dar mucha. Para poder entender todo lo que estaba pasando aquí, tiene que leer Hechos capítulo 10, tiene que leer Hechos capítulo 13 y 14, cuando Pablo y Bernabé fueron enviados y comisionados por el concilio de Jerusalén para ir a Galacia. Pero también tiene que leer lo que aconteció desde el capítulo 21 de Hechos hasta el final. Es muy importante entender todo ese contexto para realmente saborear el contexto de las Sagradas Escrituras en este momento. Mire lo que dice el versículo 14. Dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje. Usted y yo no capturamos lo que en griego se dice aquí, pero lo que está diciendo es esa palabra que dice que yo vi que ellos no seguían la verdad del evangelio. Está hablando de lo que nosotros conocemos como el oficio de ortopédico, que trata en el alineamiento de los huesos. O simplemente en griego originalmente dice y sugiere que no andaban, no caminaban. No estaban caminando derechito como requiere el evangelio. En otras palabras, era como la llanta que le falta aire. Ahí va. y usted maneja con el botoncito prendido en su dashboard y lo ignora. Y el carro, el vehículo le está dejando saber, manito, yo creo que si el carro pudiera saltar una manita ahí, le daría unas cuantas cacheteadas. Oye, ponle aire a la llanta, por favor. Estás desgastando la llanta. Y no solamente eso, estás forzando que el motor trabaje de más. Yo no soy mecánico, eso es mi consejo mecánico. Pero cuando ellos seguían la verdad, no seguían la verdad del evangelio, le dijo Pedro, delante de todos y a los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejases a un lado las leyes judías, porque acuérdense, estaba comiendo con los hermanos gentiles. ¿Por qué ahora tratas de obligar a esos gentiles a seguir las tradiciones judías? Que nos lleva a esta pregunta, hermanos. Si nosotros estamos viendo este enfrentamiento de Pablo hacia Pedro, nos lleva a esta segunda pregunta esta mañana. ¿Qué es? No solamente qué es la verdad del evangelio, pero ¿qué es la doctrina de salvación o justificación? Dos cosas. Regrese conmigo al capítulo 1, versículos 3 y 4. Y porque él describe eso, lo que muchos teólogos o estudiados de la Biblia dicen, Pablo aquí nos da un síntesis de lo que es el evangelio. Versículos 3 y 4. Note bien, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice en abriendo en sus saludos, Pablo dice que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan ¿qué? No grasa, sino gracia. Es decir, que Dios y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ahí le va, prepárese, porque aquí le da el síntesis de lo que es el evangelio. Versículo 4, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. ¿Qué planeó el Padre? Mire lo que dice, Jesús entregó su vida por nuestros pecados. ¿Para qué? Para rescatarnos de este mundo de maldad en que vivimos. Es el síntesis de todo lo que habla el libro de Gálatas. O sea, hermanos, para muchos de nosotros la salvación fue algo que aconteció. Yo me acuerdo. Ay, ese no es mi teléfono, por favor. Mire, la salvación no fue algo que aconteció en mi vida en 1979, cuando yo tenía 9 años. La salvación es algo que continuamente, diariamente está informando, está renovando, está cambiando, me está ayudando y guiando para ser más como Cristo. De otras maneras, el evangelio debería que ayudar a transformar mi matrimonio. Debería que informar mi cosmovisión. Debería que informar mi conducta. Pero también debería que informar el propósito y el alineamiento de mi vida a la misión de Dios. ¿Y qué es la misión de Dios? ¿Qué es la misión de Dios? Se me acabó el tiempo, yo sé, hermano. La misión de Dios es predicar y hacer a conocer a Dios en un mundo de tinieblas. Es dar su vida por la causa del Señor. Y Pedro sabía esto. ¿Sabe por qué? Vaya conmigo rápido porque ya me van a correr del púlpito. Pero vaya conmigo rápido a Hechos capítulo 15. Esto es en el concilio. Entre toda esta conversación entre los gentiles y los judíos. Pero mire, o los judiciantes, mire. Mire lo que las mismas palabras de Pedro en el versículo 9. Hablando de Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 15, versículo 9, miren lo que dijo Pedro. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de, por medio de la fe. ¿Está usted escuchando un patrón de lo que les estoy comunicando? Tanto Juan Calvino como Martín Lutero escribieron en la doctrina de justificación que esto es obra por completa de Dios. Cuando usted lee todos los artículos de declaraciones de fe de diferentes denominaciones, o lo que nosotros llamamos la iglesia ortodoxa, el cristianismo ortodoxo, todos esos términos es para decir la iglesia universal, la verdadera iglesia de Jesucristo. Toda la iglesia de Jesucristo afirma que la obra de salvación que inició la persona y el trabajo de Cristo es por la fe. En otras palabras, si su religión o su forma de entender el evangelio es, ay, no me siento digno porque soy impuro o impura, usted tiene una salvación equivocada. Si usted nunca se siente digna o digno de servir al Señor, usted tiene un evangelio equivocado. No se trata de usted, no se trata de cómo usted se siente y ni se trata de cómo usted lo percibe. Se trata de la obra y la persona de Jesucristo y lo que Él efectuó en la cruz del Calvario y el poder de su resurrección sobre la muerte. ¿Cree usted eso? Amigo que estás en el internet, ¿lo crees? Entonces, ¿por qué te estás agregando leyes y te estás prescribiendo una forma de religión que solamente es mecánica, seca? Perdonen, hermanos, yo les estoy predicando ya, no les estoy enseñando. Perdónenme. Finalmente voy a terminar con esto. ¿Por qué es importante la gracia de Dios y la fe en la justificación y santificación? Es importante entender, y lo escribí aquí en mis notas y sí se los quiero leer porque es muy importante. La justificación, si tenemos que decir, ¿qué es la justificación? ¿Sí? Y aquí este comentario de Hendrickson dice, cuando la palabra es usada en un sentido forense, como aquí en Gálatas 2:15 y versículo 16, la justificación puede definirse como aquel acto de gracia de Dios por el cual, tan solo en base a la obra mediadora que Cristo realizó. Y luego dice, Él declara justo al pecador y éste acepta. Eso es el nivel o la única contribución de la persona, es aceptar, es creer lo que Dios ha hecho y lo que Dios declara. Y Él dice, éste acepta este beneficio con corazón creyente. Yo creo que su comentario de que usted no es suficiente o lo suficiente ahora en Cristo es un corazón incrédulo. Porque la obra de Cristo es suficiente para librarme, para regenerarme, para vivificarme, para adoptarme como su hijo. Y luego Él deposita su Santo Espíritu hasta el día de redención. ¿Qué hubo? ¿Qué más quiere? ¿Ya no quiere sentirse mal? ¿Qué busca? Busque a Cristo. Busque más de Él en su vida, en su mente, en su corazón, en su matrimonio, en su relación. Pero no solamente ahí. Busque la coinonía, busque la fraternidad del pueblo de Dios. Miren, son hermosos, se miran muy elegantes, sonrientes. Yo quiero ser su amigo. Por favor, invíteme, yo quiero convivir con usted. Muchos han convivido conmigo y yo he convivido con ustedes. La santificación, hermanos, tiene dos dimensiones y con eso voy a terminar y leer un texto y concluimos el día de hoy. La santificación, se ha dicho que es el proceso de nuestro crecimiento espiritual. Vaya. Creo que en todos los escritos teológicos, e incluso en la declaración que acabamos de leer de la Iglesia Evangélica Libre, es importante no separar la justificación y la santificación. Es importante no separarlas. Justificación tiene que ver con la obra de salvación que Dios ha efectuado en la persona y en la obra de Jesucristo. Ya lo sabemos. Se nos da. No porque usted lo quiere o usted lo pide, sino porque Dios en su bondad y en su voluntad, según lo que leímos en Gálatas 1, versículo 4, era el plan de Dios. Es la voluntad de Dios. Pero santificación es que Dios toma mi vida ya, ¿sí? Y me aparta para su uso exclusivo. So, santificación tiene dos dimensiones que a veces somos muy buenos en hablar de uno, pero descuidamos la otra dimensión de santificación. Y no me cree, debería que leer lo que Lutero escribió sobre justificación. Si quiere leer un libro así de grueso, con unas letritas así chiquititas, tómese mucho café. Yo sí lo estoy haciendo porque lo estoy haciendo para la escuela, pero también lo hago para esta serie de sermones. Santificación es ahora Dios me ha elegido con una exclusividad que yo viva para sus propósitos de Él. Es viviendo para los propósitos de Dios tiene dos dimensiones. Ahí le va la primera, si está tomando notas. Vivir en santidad, o sea, vivir piadosamente. Desarrollar lo que nosotros llamamos el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. El amor, paz, benignidad, dominio propio, gozo. Tales cosas son el fruto del Espíritu Santo. Esa es la primera dimensión. Eso nos corresponde a todo. Aunque usted trata con el pastor Pablo, se va a dar cuenta que soy enojón. Porque me gustan las cosas que se hagan de cierta manera. A veces mis expectativas son muy altas. La hermana de mí me tiene que decir, ok, pastor, tranquilo, relax. Lo mismo que me dice mi esposa, relájate. La segunda parte de santificación tiene que ver con la misión de Dios. Y ahí la mayoría de cristianos en el siglo XXI no se involucran. Hágase una pregunta, ¿cuánto tiempo tiene ya en la iglesia y por qué no está sirviendo? Hágase una pregunta, ¿por qué tanto tiempo en el Evangelio y no se involucra? Eso es parte de la misión de Dios. A través de grupos pequeños, a través de sirviendo en las cámaras, a través de sirviendo como mujer, a través de desarrollando los talentos que Dios les ha dotado a ustedes. Cuando yo me aparezca en el cielo, me va a decir el Señor, Pablo, ¿por qué no les dices oportunidad? Y yo les voy a decir, tú habla con fulano y sotano y mangano y mangana y tú pregúntales por qué, porque yo usé los recursos de la iglesia para darles oportunidad, pero los broditas no quisieron, pusieron su moño, estaban de vacaciones, estaban con sus nietos o nietas o familias, estaban en las pachangas y todo. Si su vida, hermano, no está alineado a la misión de Dios y no está desarrollando la santidad que Dios lo ha separado y lo ha llamado, cuídese, cuídese, porque es posible que usted tenga un evangelio equivocado. Bueno, hermanos, esto es la palabra de Dios. Perdónenme. Quiero dejarle este pensamiento. Voy a pedir que el grupo de alabanza pase. Ay, hermanos, perdón. Es lo que pasa cuando el pastor no predica, se aprovecha del tiempo. Bueno, Pedro terminó de esta manera. Él terminó diciéndole a los queridos hermanos, y usted lo puede anotar, primera de Pedro 4, 1 y 2. Y Pedro habló y dijo de esta manera: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense. Ustedes prepárense. ¿Prepárense para qué? Adoptando la misma actitud que tuvo él. Usted se imagina, ¿qué diría Jesús de su cristianismo hoy? ¿Qué diría él de mi cristianismo hoy? Jesús dijo: yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Y note bien, Pedro, el que estaba en error, él está diciendo: pero tengan esta misma actitud y estén listos para sufrir también. Y luego dice: pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. ¿Sabe qué es el problema más grande del siglo XXI? Se llama cobardía. Y luego dice: no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias. A los que están en el internet y a los que estamos aquí presencialmente, háblanos de nuevo. Que las palabras, yo sé que son duras, porque yo no las quiero hablar. Me están temblando las rodillas, pero esa es tu palabra. Y Señor, pedimos que tu Espíritu nos convenza de tu verdad. Ahora, Padre, al concluir este servicio, ayúdanos a procesar. Si hay pecado en nuestra vida, ayúdanos a creer y arrepentirnos y regresar al Evangelio puro. Por medio del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo pedimos. Si hay persona que te confiesa como Señor y Salvador, cambia su corazón. Escribe su nombre en el libro de la vida y deposita tu Santo Espíritu en él. Todo esto, por la fe, lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.